SER Podcast. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
Vamos allá, Isaías, venga.
Bueno, pues llevamos unos días con un auténtico bombardeo de noticias, con dimes y diretes sobre la cumbre de la OTAN en La Haya y con un mundo alarmado. Bueno, alarmado hoy como hace décadas.
No resulta extraño que el mundo se alarme cuando se reúnen a hablar de desarme. Pues así que empiezan las negociaciones. Encima la mesa ponen los cañones.
La trinca lo vio venir. Bueno, en la cumbre, le supongo informado, se ha hablado más de dinero que de armas.
Los países miembros han acordado el mayor aumento de gasto en defensa en toda la historia.
10.000 millones de pesetas.
Mucho más. Mucho más de lo que podamos imaginar. Los aliados se marcan el objetivo del 5% del Producto Interior Bruto, con la excepción española.
¡Ay, qué alegría!
Que no aparece en la declaración.
¡Ay, qué disgusto!
Pero sí en la carta del secretario general de la OTAN que le escribió a Pedro Sánchez.
Que no seas tan tocapelotas.
Pues sí, la cumbre está teniendo tres grandes protagonistas: Pedro Sánchez, el presidente del gobierno; Trump, que ya ha amenazado a España de que si no llegamos a lo que él dice que hay que pagar, a lo mejor pagamos el doble; y Rutte, el secretario general de la Alianza Atlántica.
Bueno, se ha sabido que Rutte envió un mensaje privado a Donald Trump diciéndole: ya verás mañana, Europa va a pagar a lo grande.
Ya verás, te va a gustar.
Bueno, ¿y por qué se ha sabido? Se ha sabido porque lo ha hecho público Donald Trump, en un gesto que podría considerarse una humillación, pero se ve que a Rutte le da gusto exhibir el servilismo.
¡Oh, me quema!
Bueno, le quema, pero con gusto.
¡Pelotón! ¡Canción! ¡Nuestra única ambición!
A favor del incremento del gasto que quiere imponer Trump, por supuesto Trump, y un puñado de países europeos.
A esa petición se sumaron Francia, Alemania, Reino Unido. Y se da la curiosa circunstancia de que los países que tienen una industria militar más potente son Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido.
¡Qué extraña coincidencia!
Es decir, el aumento del gasto militar servirá para reforzar la industria y la balanza de pagos de los países que son más partidarios del gasto militar.
¡Qué extraña coincidencia!
Y hoy se ha hablado mucho de la soledad de Pedro Sánchez en esta cumbre de La Haya, que no es una soledad absoluta, nos decía nuestro compañero Enrique García Pozo.
Sánchez se ha quedado muy solo, pero a la vez también podemos decir que ha abierto el debate, ¿no? Hasta que el presidente del gobierno no abre el melón de, oye, igual no hace falta llegar al 5%, podemos alcanzar nuestros objetivos con menos, automáticamente salió Eslovaquia a decir exactamente lo mismo. Y luego Bélgica. Lo que pasa que es verdad que el primer ministro belga, que es un señor, digamos, liberal clásico, además es de Flandes, independentista, hoy ha venido a recular un poco, ¿no? Y ha dicho, bueno, nosotros acabaremos cumpliendo, pero con máxima flexibilidad en el calendario, pero a la vez su gobierno ayer aprueba en el Parlamento un plan de gasto para llegar a 2032 al 2%.
Y además de estos apoyos oficiales, después se ha colado alguna fan así de improviso que le ha gritado un te queremos, Pedro.
Pues mira, ha sido una situación un poco surrealista. Pues ya. Una chica que es de Indonesia, que yo he ido a preguntarle quién eres, ¿no? Y se ha definido como una fan de Pedro Sánchez, bueno, que vivió en Madrid y ha dicho que le gusta Pedro Sánchez porque es muy guapo y porque es muy, muy valiente. Pero claro, estábamos en una sala de prensa con el presidente del gobierno en una cumbre de la OTAN. Lo primero que le hemos preguntado, pero ¿usted cómo ha entrado aquí? Y me ha dicho, no, soy periodista. Hemos querido ver, efectivamente, tenía una acreditación de prensa, pero claro, le hemos preguntado, ¿y usted dónde trabaja? No, soy freelance, pero ¿dónde escribe? Y no nos lo ha querido decir. Ha sido una situación un poco rara.
Y claro, como en la cumbre de la OTAN se ha hablado mucho de dinero y hoy estaba con nosotros Santiago Niño, pues hemos hecho números con él. Dice Santiago que entiende a Sánchez desde el punto de vista estrictamente económico.
Yo entiendo perfectamente la postura de Pedro Sánchez de que España, cuando dice que España no puede llegar a 5, porque eso significaría que España tendría que poner encima de la mesa 80.000 millones de euros al año. Y España no tiene 80.000 millones de euros. Bueno, a ver, sí que tiene. Sí, se empieza a cerrar hospitales, no pagar los intereses de la deuda, no mantiene carreteras. Bueno, entonces sí, evidentemente. Pero si queremos que las cosas sigan más o menos como hasta ahora, España no tiene 80.000 millones.
En fin, veremos qué es lo que pasa. La OTAN quiere rearmarse y quiere rearmarse justo un día después de que Irán e Israel hayan firmado la tregua. ¿Sobre las consecuencias? Pues la primera de nuestras greguerías.
Empezamos con Celeson, que pone el foco en las cosas realmente importantes.
Pues aquí estoy, esperando a ver qué pasa el año que viene con Irán en Eurovisión.
Ahora atentos a este comunicado que le acaba de llegar a Krakow.
En caso de una escalada nuclear, la OMS recomienda no hacer muchos planes.
Vamos ahora con una pequeña confusión que ha sufrido McQueen.
¿Qué te dijo tu madre de ir a la boda en chándal? Que parezco un héroe romano. No, un heroinómano.
Ay, los malentendidos. Bueno, sobre otros héroes bien distintos.
Repito de memoria todas las flores, aunque ya no recuerde ni nuestros nombres.
Ayer hablábamos en la ventana del Alzheimer de cómo devasta la vida de quien lo sufre y de quienes cuidan al enfermo, que es una enfermedad hoy crónica, degenerativa e incurable. Pero en la ventana hoy hemos conocido y hemos hablado con José María Frade, que es investigador del Instituto Cajal del CSIC, que está trabajando en un proyecto para recuperar la función de las neuronas dañadas por enfermedades como el Alzheimer.
Sí, hemos probado ya en ratones y hemos acabado hace un par de semanas un estudio en monos que estamos ahora pues evaluando, estamos en proceso de redacción de toda la documentación, que es ingente la que hay que presentar a las agencias regulatorias. Queremos entrar en fase clínica, que sería hacer el tratamiento en los primeros pacientes para ver sobre todo en seguridad, que es lo primero, claro. Pero también al ser un tamaño muestral pequeño, pues algo de eficacia también nos gustaría detectar.
Y si todo va bien, la empresa prevé inyectar su tratamiento en humanos en el tercer trimestre del año 2026. Sería una dosis única.
Al ser una terapia génica, sí, lo que hacemos es que introducimos en el interior de las neuronas una información genética, un ADN, que se queda ahí estable durante, en principio, el resto de la vida. O sea, como las neuronas no se dividen, quedaría ahí, no se diluiría a medida que se dividen las células. Entonces sería una única dosis administrada una vez y la idea es que perduraría durante pues muchos años.
Por supuesto, no se trata de hacer milagros, de resucitar neuronas ya muertas, sino de restaurar las dañadas y lograr nuevas conexiones entre ellas, entre las que queden. No se recuperará la memoria, dice, pero se pueden crear nuevas memorias, y nos ha puesto un ejemplo.
El cerebro es muy plástico. Una persona relativamente joven puede tener pérdidas neuronales con un ictus y aún así esas neuronas se mueren, pero otras pueden suplir su función. Uh-huh. Y entonces con rehabilitación es capaz de revertirse ese proceso. Entonces, uh-huh, si conseguimos recuperar esos procesos, aunque haya menos neuronas, la idea es que se puede regenerar, al menos parcialmente, nuevas memorias. Bueno. No significa que vuelvas a acordarte de cómo se llama tu mujer, por ejemplo, pero te pueden decir, mira, tu mujer se llama María y ya te lo queda.
Pues eso, desde luego, ya sería un gran avance. Hemos tenido otros personajes esta tarde aquí en la ventana. Los especialistas han hablado con el responsable de Protección Civil en materia de sombrillas, de clavado de sombrillas en la playa, para que una sombrilla mal colocada no se convierta en un arma de destrucción para nuestros vecinos. Este hombre se llama Dimas Idiretes, es fan de Arcano y ha rapeado sobre el asunto.
Yo.
Eso es.
Puta vida, yo. La canción de la sombrilla. Yo. Vamos allá. Las sombrillas de la playa pueden ser letales. Hay que clavarlas bien para evitar grandes males.
Vamos.
Lo primero que hay que hacer es cavar en la arena un gran agujero para luego rellenarlo con 100 kilos de mortero.
Toma.
Pero, Dimas lo está haciendo. Pero,
sí,
cuando todavía esté fresco, debes clavar la sombrilla con un movimiento certero.
Ah.
Y ahora es la hora de pasar la pisonadora. Ey, nena, ha llegado el momento de cubrirlo con todo con arena. Es una tarea nada amena. Guau. Wow. Dimas lo está haciendo.
Wow.
Pero cuando hayas acabado, la sombrilla estará bien fijada. No te miento. Espero que hayas estado todos bien atentos.
¡Vamos!
Pues un aplauso, Dimas, para Dimas y Diretes. Bueno, oye, que estamos en junio, que suele ser un buen mes, llega el verano, la gente empieza a disfrutar o ya ve de cerca las vacaciones. Will I dig the same things that turned me on as a kid? Pero bueno, como diría el otro, hay gente pató y hay gente que ha tenido unos meses de junio problemáticos, manifiestamente mejorables. Gaudí, el arquitecto, por ejemplo, nos lo ha recordado hoy en su Acontece Nieves con Costrina.
Le pasó de todo en junio. Es verdad, el 7 de junio le atropelló el tranvía, el 10 de junio se murió por el atropello, el 11 de junio lo enterraron en una iglesia en obras, hecha un Cristo, podríamos decir. Pero bueno, por esa manía suya de ir todos los días a misa, de vestir hecho un desastre y de ir por donde él quería, no por donde debía, pues lo pilló el tranvía. Y si yo perteneciera a su misma secta, diría que lo castigó Dios aquel 7 de junio del atropello porque nadie lo atendió, nadie le prestó ayuda, nadie quería arrimarse a aquel hombre que vestía como un indigente, que iba sin documentación y al que ningún taxista quería llevar al hospital para que no le manchara los asientos. Digo que su Dios le debió castigar con el merecido desprecio de sus semejantes porque Gaudí era tremendamente clasista. Sentía bastante desprecio por la gente de inferior condición social y no aceptaba además la más mínima réplica de ello.
Los personajes históricos que a veces tienen una doble cara. Y la radio también tiene curiosas conexiones y hoy hemos podido establecer la que une a Nieves con Costrina con Alba Carrillo. Las dos han triunfado. A Nieves la conocemos bien desde hace tiempo. A Alba muchos la han descubierto recientemente, alguno incluso a lo mejor esta misma mañana. No Martín Bianchi.
A mí lo que me gusta de Alba es que es un personaje que es verdad que empezó con esa imagen que se tiene de la modelo, ¿no? Que es solamente una imagen y que no habla, con un personaje de la prensa rosa tradicional, que es muy conservadora, pero ella solita se ha encargado poco a poco de ir rompiendo todos esos estereotipos y prejuicios que rodean a los personajes del corazón, ¿no? Quiere decir que ella perfectamente podría haber seguido jugando con el guión, ¿no? Sí, que todos conocemos, sí, de la prensa del corazón, y ella sola ha decidido que no y se agradece. Porque la mayoría de los personajes de mediáticos y del sector, sobre todo de la prensa del corazón, pues siguen jugando con un guión muy tradicional, muy conservador.
Sin embargo, seguramente mucha gente sitúa a Alba Carrillo en esos estereotipos todavía. Pero no, ella, como Nieves, es una mujer que no tiene pelos en la lengua.
Si me mordía más la lengua, me envenenaba. O sea, no podía, tenía que ser yo. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que no habla porque no puede hablar. Entonces es mejor ser enigmático. Por eso cuando los periodistas del corazón preguntan, cuéntanos algo de política, la gente se hace la enigmática, pero es porque se lo han dicho sus repres. No hables que la cagas. Entonces, bueno, pues al final consiste en ser uno mismo. Creo que hay que opinar. O sea, la gente que dice, no, es que no quiero opinar. No, es que en el momento en el que estamos hay que opinar. Quiero decir, no vale decir, no, es que yo como soy artista. No, precisamente si eres artista, precisamente si eres periodista, precisamente si tienes un micrófono, tienes que intentar trasladar ciertas cosas que están mal a la sociedad. Y con uno que te escuche y te entienda y le hagas ver de otra manera cosas que ocurren en la sociedad, pues ya con eso te puedes sentir feliz. Yo soy progresista, sí. Creo que el mundo hay que cambiarlo, que estamos cada vez más cerca de dar pasos para atrás, o sea que las cosas no las tenemos por añadidura.
Pues ha defendido la necesidad de decir lo que se piensa y también para decir lo que uno piensa es necesario formarse un criterio propio y para ello es necesario estudiar, algo que mamó siendo niña ya en casa.
Cuando estaba en el cole, mis padres me decían, por cada sobresaliente te premiamos con un libro. O sea, para mí los regalos han sido libros siempre. Lo he mamado, pero porque además me encanta tener la lengua larga. Y entonces para eso tienes que tener la cabeza amueblada, tener criterio y argumentos sólidos. Por eso cuando ahora veo a niños que están estudiando para la selectividad, digo, tranquilidad, que es que no se deja de estudiar. No. Es que estudiar es algo que hay que hacer toda la vida, como comer, ir al baño, irte de vacaciones. O sea, no se tiene que dejar de estudiar.
Y la cabeza bien amueblada también la tiene Marta Sanz. Esta mañana hablaban en el rincón y la esquina de lo cutre. Y ella ha propuesto un neologismo que cree que falta en nuestro diccionario, que es la palabra cutrefacción. Ella lo ha propuesto y nosotros la hemos convertido en palabra del día.
Yo he pensado que hay muchas palabras asociadas a lo cutre. Tenemos lo cutre, la cutre, la cutredad, la cutrería, el cutrerío. Pero a mí hoy me gustaría introducir un neologismo que sería la cutrefacción. Creo que cutrefacción es un neologismo necesario. Sería esa mezcla de cutrez y putrefacción que describe el proceso de descomposición hacia lo cutre de la moral íntima, pública, de la práctica política, de la cultura. La cutrefacción es lo peor, porque pudre la democracia desde dentro y yo creo que es como el puro corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, eso que nos descubre el horror.
Cutrefacción, una palabra necesaria. Y cerramos la ventana de este miércoles en el cine, que hoy ha venido Carlos Boyero. Y es que pasado mañana se estrena Fórmula 1, la película que cuenta la historia de un piloto de carreras que vuelve a la primera línea después de 30 años retirado, cuando recibe la llamada de un antiguo compañero que le pide que regrese para salvar una escudería que está en horas bajas. Los protagonistas, Brad Pitt y Javier Bardem. Boyero ha visto la película, reconoce su buena factura, pero no le ha interesado mucho porque la Fórmula 1 le interesa lo mismo que el béisbol. Le gusta mucho más Javier Bardem en la película que la propia película.
Un amigo actor, hablando de Bardem, me dijo: es tan bueno que cuando interpreta a gente normal, también te lo crees. Aquí interpreta a un tipo normal, que trata de recuperar a su antiguo amigo, que es el personaje, el piloto, Brad Pitt. Y Javier está, pues hace de normal, hombre angustiado, y lo hace muy bien. Es que es imposible que este tío esté mal.
¿Sabes quién no fue normal en casi nada?
Bueno, unos cuantos te podría decir.
Pero que era un musicazo enorme, del que hoy se cumplen años de su muerte, Michael Jackson. Hoy lo ha recordado Mario Panadero y me apetece cerrar así la ventana.
Pues muy bien.
¿Compras? Pues venga. Hasta mañana. Un beso muy grande.
Adiós.
Y como siempre, mucho ánimo. Adiós. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.